Muy a tono, mis hermanos, con el tema que vamos a estar hablando hoy en la palabra del Señor, este coro último que hemos entonado nos habla de dar gloria al Cordero. Amén. Dad gloria al Cordero. ¿Y cómo uno puede darle gloria al Señor? Ah, hermano, ese es el tema que vamos a estar viendo hoy en la Santa Palabra de Él. Bendito sea el Señor, sí. Hermanos, hoy continuamos con nuestra serie de mensajes en la carta de Pablo a Tito. Amén. Y vamos a estar todavía en el capítulo 1. Si usted recuerda, habíamos estado hablando las veces anteriores acerca de los temas que están contenidos en el verso 5, el verso 6, verso 7 al 8. Y hoy vamos a estar en el verso 9 del capítulo 1. Amén. Así que si es tan amable, podemos irnos a referir, ¿verdad?, allá a la palabra del Señor en Tito capítulo 1. Bendito el Señor. Habíamos visto de ser irreprensible en nuestros hogares, ¿sí recuerda? Irreprensible en el trato con nuestras esposas, después en el trato con nuestros hijos, después en nuestra vida personal. Y hoy vamos a hablar de cómo el cristiano debe usar la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a honrar al Señor con la lectura de esta palabra. Vamos a leerla todos juntos. Amén. Y como siempre lo hemos hecho, vamos a leer el verso 5 al 9, que es el contexto para que lo podamos comprender mucho mejor. Amén. La palabra del Señor dice así, Tito 1, 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bendito el Señor. Oramos. Padre Santo, bueno, te damos gracias por tu palabra, porque la has dejado para que sea nuestra guía, Señor, y nos lleve, Señor, por el camino de la vida eterna. Te damos gracias, Señor, también por tu Espíritu Santo, por el cual, Señor, te pedimos que ahora nos permitas escudriñarla, entenderla, y hoy máximamente, Señor, aplicarla a nuestra vida, usarla bien, como mismo dice ella. Te lo pedimos ahora, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Hermanito, la palabra del Señor, ella misma se describe como la espada de qué, y la espada del Espíritu, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es qué, la palabra de Dios. Y como bien dice mi mamá, tiene dos filos, porque dice que penetra hasta el tuétano. ¿El tuétano qué es? El tuétano es lo que usted tiene dentro de los huesos, hermanito. Eso que usted nunca ha visto y a lo mejor nunca se verá. Gloria a Dios. Hasta el tuétano penetra la palabra de Dios como una espada de dos filos. Amén. Y la espada es la palabra de Dios. Amén. Esa es la espada del Espíritu. ¿Sí recuerda cuando el varón que estaba ilustrado se ponía toda la armadura de Dios? Decía Pablo, podéis, ¿verdad?, vestidos toda la armadura de Dios. Y hablaba del yelmo, ¿verdad?, de la coraza de la fe, del yelmo de la salvación, del apresto del evangelio de la paz, del calzado, todas las cosas que usted se ponía para protegerse, pero para poder completar su armamento necesitaba la espada, ¿verdad? Me dije, bonito sería, ¿verdad?, que usted fuera al campo de batalla y le dijera al general, ¡ahora que vamos! ¡Todo el mundo! Y te dice, ¿y con qué? Pues mire, vaya con un clip, mire, con un clip, vamos a pelear con un clip allá al frente. ¿verdad? O con una yen, si ¿sí sabe lo que es una yen? Una navaja de un filo de esa. Una navaja de afeitar, imagínese si esa fuera su arma, hermano. O con una navajita de esa Swiss Army, que tiene una, que mide como 3 pulgadas la hoja. Con eso no hace nada, hermano. Necesita la espada del Espíritu. Por eso Pablo le manda, entre las instrucciones que le dice a Tito, de los requisitos para establecer estos ancianos, estos líderes, estos creyentes, ejemplos de la comunidad y de la congregación, entre todas las cosas que hemos visto, ahora llegamos al verso 9 y le dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Vamos a abundar sobre eso. Y dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. A Timoteo le mandó, procura presentarte como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y después le dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Ah? Vamos a abundar sobre eso hoy. Usar bien la palabra de verdad. Yo recuerdo en una ocasión, había un pastor dándole una exhortación a unos jóvenes hace mucho tiempo. Y entonces cuando llegó a la parte esa de 1 Timoteo 2.15 que dice que usa bien la palabra de verdad, él dijo, ja, 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 decía el muchacho, ja, 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 allá mi papá la usa para que la puerta no se cierre. Esa sí que la sabe usar bien. La usaba como si fuera un calzo de eso, para que para que no le tirara la... Entonces, rápido se oyen, ¿verdad? Entre las cosas, esas cosas no se dicen en la iglesia. Como quien dice, esas cosas no se supone que lo sepan. Se supone que uno las haga en la casa, dice, pero no las haga en la iglesia. ¿Será eso cierto? Hay muchas personas que piensan que la iglesia es el lugar para portarse bien. Por eso bien dijo un predicador una vez, ah, muchacho, no, en la iglesia nadie pelea. En la iglesia nadie se mira mal. En la iglesia nadie se dice cosas. En la iglesia todo el mundo está tranquilo. Después del portón de la iglesia, es que entonces la gente hace las cosas como dando a entender de que allá todo se vale, pero aquí hay que portarse bien. ¿Será eso realidad, hermanito? Bueno, según la palabra, no. Pero de que sea una realidad en la comunidad, yo estoy seguro que sí. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Es lo que nos está refiriendo aquí. Fíjense que el tema, hermano, es que sea irreprensible. Busque el verso 7, dice, tiene que ser irreprensible. Este varón de Dios, esta mujer de Dios, Dios nos llama a ser irreprensibles, hermano. Porque el argumento que hicimos es que si aquí se le pide esto a los obispos, o sea, a los líderes, quiere decir que a los que no son líderes, ¿no se le pide? No, hermano. La inferencia es la misma. Hay que ser irreprensible, que no haya nada que nos haga enajenarnos del Señor y enajenarnos de la comunidad. Hermano, la comunidad está deseosa, está desesperada, está ambiciosa de que los hijos de Dios, los que dicen ser cristianos, por fin hagan lo que se espera que haga un cristiano, hermano. Ahora, hay muchos que tienen unas expectativas de lo que un creyente debe ser, y yo le aseguro que muchas de esas expectativas están basadas en la palabra del Señor, porque es un sentido común, hermano. Si la palabra del Señor dice que Cristo nos ha salvado de la maldición del pecado, ya no servimos al pecado, ya no somos esclavos del pecado, pues entonces se desprende de eso, de que el creyente debe ser diferente a los que sí están esclavizados del pecado. Amén. Y por eso es que no podemos dejarle hacer hincapié suficiente, ni nunca nos vamos a exagerar demasiado en decir que es imprescindible, hermanito, el que usted abunde, amén, en el apego a la palabra del Señor y la obediencia a la palabra, como que es la palabra del Padre que dio a su Hijo para que usted pudiera tener vida. Y Él quiere exactamente que usted lo obedezca porque es lo mejor para usted y es lo que más gloria le da a Él. Bendito sea el Señor. Para eso nos salvó el Señor Jesucristo. Los cretenses no estaban muy claros con eso. Los cretenses pensaban, hermanito, él lo mismo lo decía, y usted lo va a ver cuando vayamos al contexto, al capítulo 2, donde dice que ellos se contentaban con llegar a la casa del Señor, a congregarse, y allí ellos tenían pues su servicio, y después de ahí se iban para casa, y todo continuaba igual. ¿Sí? Y entonces ya todo está, yo estoy seguro que la encomienda que le dieron a Timoteo era algo bien espeluznantemente difícil. Hermano, porque estoy seguro que él llegó allí a Creta y aquello estaría, como dicen aquí, manga por hombro. ¿Sí sabe lo que es manga por hombro? Así, todo enrollado así, como peón de brega, como faena. Todo al revés, todo descuadrado, un montón de personas creyendo que estaban agradando a Dios, pero no estaban agradando a Dios, estaban agradando a ellos mismos. Y allí fue que Pablo le dijo a Tito, por esta causa te dejé en Creta. Porque allí se que predica el Evangelio, pero hay que corregir lo que está deficiente. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanito, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y yo no puedo, y esto es lo que más dolor de pecho me da a mí, tantas personas cumplen lo que dijo el Señor Jesús. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en otra porción decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Este pueblo, no, vamos a hablar de este pueblo, no vamos a hablar de los pueblos exteriores, vamos a hablar de Puerto Rico. Muchas personas dicen y no hacen, muchas personas profesan y no cumplen. Amén. Usted está llamado a ser diferente porque usted fue comprado por sangre de Cristo. Con gozo al cielo yo voy, ¿se recuerda eso? ¿Ah? Lo sé, lo sé. ¿Ah? Comprado con sangre yo soy, lo sé, lo sé. ¿Con quién? Con Cristo al cielo yo voy. Pregunta que le hago. Pensamos que a cuenta de que Cristo nos salvó con su sangre, ahora podemos hacer por ahí las cosas que a nosotros nos parecen. ¿No? Es algo un sentido común. Hermano, la gran pregunta es, ¿por qué si las personas saben que eso tiene una contestación lógica, terminan haciendo lo que es contrario? Hermano, porque falta ser irreprensible por la palabra. ¿Usted sabe cuál es el problema? Muchas personas tienen muchas opiniones. En este tema que estábamos hablando esta mañana, en la clase, el asunto de la pureza y la santidad y la inviolabilidad, ¿verdad? Vamos a decirlo así, del matrimonio. Hermano, hay 20,000 millones de opiniones por ahí. Si yo me pongo a contarle todos los ejemplos que yo he oído de consejos que los pastores le han dado a gente por ahí, usted se le explota el pecho en pedazos. Porque son cosas ridículas que son basadas en opiniones y en tratar con cariño, disque con cariño, a la gente. Yo creo que hay bien poco cariño cuando a la persona se le da un consejo que no es lo que Dios quiere. Eventualmente hay que ir y presentarnos delante de Dios. Un ejemplo, por ejemplo, decía una vez un pastor, decía a alguien acerca de un caso, ¿verdad? De una muchacha, ¿verdad? Que tenía que había tenido un esposo anterior, ¿verdad? Y por la razón que sea, se había divorciado, después dice que había conocido al Señor, entonces ahora, después se había casado con otro. Y después con este otro, ya ella dice que en Cristo se había divorciado él también. Entonces ahora ella no estaba segura si su esposo era el otro anterior o era este. Y después llegó allá donde un pastor, y el pastor le dijo, ¿cuál de los dos te gusta más? Bendito Señor. Ese es el criterio. ¿Cuál de los dos te gusta más? Así que enseña la palabra del Señor, hermano. ¿O es que la palabra del Señor es tan viva y eficaz y tan directa que es que nos cuesta, es tan simple y tan clara que nos cuesta aceptar lo que en ella está? Ese es el criterio. ¿Cuál de los dos te gusta más? ¿Qué clase de pregunta es esa, hermano? ¿Qué clase de consejo es ese? Escoge el que te gusta, total, it's all the same. No es it's all the same, no. La palabra del Señor es clara, hermano. Por eso es que es importante, cuando la Biblia dice, toda la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Así que usted se manifiesta al mundo, bendito sea Él. Hermano, no son opiniones, sino lo que la palabra del Señor dice. El líder cristiano tiene que ser irreprensible en el uso de la palabra. Bendito sea el Señor. Tres cositas, bien breves, nos exhorta Pablo aquí. Hay tres puntos principales. Una de las primeras cosas que nos dice Pablo es, retenedor de la palabra. Retenedor de la palabra, bendito sea el Señor. Literalmente quiere decir agarrarse de. Usted, yo me imagino agarrarse, por ejemplo, cuando usted va por algún lugar y usted va por un sitio de esos que son escarpados, ¿verdad? Como cuando íbamos al yunque el otro día, uno iba bajando una cuesta así, ningún escalón era igual, todos eran irregulares, cubiertos de limo verde, ese resbaloso. Pero gloria a Dios que había una baranda. Pues, ¿con quién yo iba chequeando siempre? Iba con un ojo mirando las losetas abajo, pero el otro ojo pegado en la baranda, porque un resbalón de la baranda que uno se va a agarrar. Si no llega a estar esa baranda, llegaba más rápido abajo. O me iba por el lado y caía abajo en los peñones. Pero gloria a Dios por la baranda, par de veces yo tuve que agarrarme la baranda. ¿Ah? Asirse, agarrarse de la palabra, es el primer requisito que Dios nos tiene, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Eso de asirse, hermanos, es lo que literalmente nos está pidiendo. Esa es la actitud correcta, una actitud correcta hacia la palabra del Señor. Muchas personas, como les dije, la tienen en un lugar de prominencia. Hay personas, ¿verdad?, que nunca puede faltar en un buen hogar puertorriqueño de cultura profunda que la Biblia, de las grandes, de 10 libras para arriba, esté en el centro de la mesa, en algún sitio en la sala, abierta preferiblemente sobre el Salmo 23, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hasta ahí llega la tradición puertorriqueña, mi hermanito. Y entonces la Biblia, cuando se amarilla un poquito, supongo que lo cambian al Salmo 24. Oh Señor, ¿quién entrará? ¿Verdad? Alzado puerta a vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Entonces después, pues, pero déjame volver al Salmo 23 porque es el que habla que nada me va a faltar. Hermano, eso no es usar bien la palabra de verdad, ¿oyó? Ni usarla de calzo como el otro muchacho este les contaba. Bendito sea el Señor. Recuerdo una vez, mi hermanito, y esto yo lo voy a hacer a manera de ejemplo, casi todos los ejemplos, a tono para reforzar el punto que el hermano Jen estaba trayendo esta mañana, a pesar de que aquí no está hablando necesariamente de las relaciones del matrimonio, esposa-esposa, hijos e hija, muchacho-muchacha, como sea. Tiene que ver con muchas de esas cosas. Por ejemplo, un ejemplito. Esto de retener la palabra, literalmente en griego, antecomenon, es eso mismo, agarrarse de. ¿Te has visto como cuando alguien va a rescatar a alguien en un helicóptero? Que alguien se está ahogando abajo en el agua. Y de momento le tiran una soga y una canasta. ¿Usted se cree que una vez yo vi de esas canastas y la canasta pues se veía como pequeña y como un poquito delicada la canasta? Pero, y me acuerdo que una de esas canastas yo la vi cuando fuimos al tour aquí que nos dio el hermano Bob ahí en el Coast Guard. Él trabaja con el asunto este de los kits, estas cosas. Entonces estaba la canasta, hermano, la canasta es chiquita así, parece como un Moisés, de estos de los niños chiquitos. Como de alambre de aluminio, pero bien gulemba, ¿sabes? Para lo que yo esperaba, ¿verdad? Yo no sé si es que en las películas las ponen así como de acero, esta es bien gulemba. Y entonces yo le pregunté, oiga, pero ¿y ahí cabe y se puede sostener un hombre grande de eso? Él dice, y no se sale. Y él decía, ¿qué se va a salir? Si cuando está allá abajo en esa agua que está a 40 grados, ¿ah? Y sabe que y cuando vea la aleta de un tiburón por allá dando vueltas así, él se agaja hasta con los dientes del alambre ese, mi hermanito. Y ahí no hace falta mucha correa, ni mucho cipel, ni mucho arnés, ni nada. La persona se agaja así, mete el pie por encima y se agaja de la canasta y le dice al helicóptero, ala, ala, sube, sube, avanza, que nos vamos. Y dije, no, hay que este point. Es lo mismo que pasa aquí. Usted se tiene que agarrar de la palabra de esa forma. Ese es el verbo que usa Pablo aquí. Retenedor, como una persona que de aquí no me salca, no me saca nadie, me está ahí agarrando con uña y diente, como dicen aquí en Puerto Rico. Amén. ¿Por qué hay que retener la palabra, mi hermanito? Fíjese cómo dice el texto. Retenedor de la palabra fiel. ¿De qué forma? Tal y como ha sido enseñada. La palabra nos dice, en Hechos capítulo 2, que la iglesia, ahí al principio, perseveraba en la doctrina del que mejor le parecía, ¿era que decía? De los apóstoles, ¿era que decía? O en la doctrina de aquel que me la presentaba mejor, que no me ofendiera, ¿era que decía? De la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? ¿Y los apóstoles de quién la aprendieron? De Jesús. Los apóstoles sabrían lo que estaban hablando, hermano. ¿Alguien le podía decir al apóstol, usted no sabe lo que está diciendo? Hermano, si ellos habían estado con Jesús, dice, y les reconocían que habían estado con Jesús, decía. Así que esa doctrina, hermanito, es la que la iglesia retenía, la que eventualmente fue plasmada en estas páginas. Esta es la doctrina que hay que retener. ¿Qué quiere decir retener? De la cual hay que agarrarse, hermanito. De la cual, si acaso viene otra persona por ahí, viene con otro viento de doctrina, otra enseñanza, otros preceptos, otras ideas, otros modernismos, como hoy abundan, hermano, porque hay modernismos hoy, pero por un tubo y siete llaves, muchos de ellos no se apegan a la palabra. Desde todo, hermanito, desde cómo disciplinar los hijos, se van de la palabra. Desde cómo vivir en el matrimonio, se van de la palabra. De cómo enseñar a las escuelas, se van de la palabra. De cómo ser responsable y trabajar en su trabajo, también se van de la palabra. Y entonces llega un momento dado que la persona piensa que con obedecer las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que está obedeciendo a Dios. Y en muchos casos, no es así. Así que es bien importante. Yo recuerdo una vez que había, ¿verdad? Un muchacho, recuerdo yo que estábamos en un campamento, eran unos muchachitos, yo pensé, era así como José Luis, era yo así, José Luis, como Raulito, chiquito. Y estábamos, me acuerdo que ya nos habían dado, ¿verdad?, un estudio bíblico y todo, ya bien chévere, bien bonito, bien importante. Y después de eso, pues ya había llegado ahora, era la primera noche, quedándonos en el Guacio ahí, recuerdo, ¿cómo se dice?, ahí en San Sebastián, por allá adentro. Entonces, de momento, estábamos ya todos en las literas, en las camitas, ya todo bañadito, así caladito, para dormir. Y el diácono dice, no, que ahora vamos a leer la Biblia por última vez y vamos a orar. Y entonces le tocó leer la Biblia al muchacho, ¿verdad? Que yo conocía muy bien, era de por ahí de Borinquen, y entonces dice, le tocó leer en la parte donde habla de la regla de oro, que dice, hacer pues a los hombres las mismas cosas que le gustaría que le hicieran a ti, ¿verdad? Bien sencillo. Y la leyó, y amén. Y ahora pues le tocó orar a otro muchachito que estaba en la otra litera, al otro lado opuesto de la caseta. Y cuando el muchacho va a orar, el que leyó estaba aquí y el otro estaba acá, yo estaba como en el medio. Yo oí un zumbido en el aire y un macetazo al lado de acá. Y era que el muchacho que había leído la regla de oro le zumbó con un zapato al que estaba orando y le metió por la boca con el zapato. Estamos hablando de un campamento de una iglesia bautista, ¿ok? Y el muchachito, lo primero que oró, tan pronto oró y dijo, así como quieren que hagan con ustedes, hacerlo vosotros, le zumbó con un zapato a mi corte, pero todavía no había empezado bien a orar, casi, todavía no se sabe hasta este día por qué fue que le zumbó el zapatazo. Pero digo yo, hermanito, lee la palabra, le dice amén a la palabra, y cuando el otro muchacho está orando, le zumba con un zapato, le partió la boca y todo, y se formó un revolú tremendo. Hermano, yo estoy seguro que no era que a él le hubiera gustado que lo pararan al frente y cada cual le zumbara un zapato por la boca. Como la Biblia dice que, ¿verdad?, en la porción que había leído, si a ti te gusta que te hagan eso, pues hazlo a otro. Pues yo dudo que hubiera sido eso lo que él quería decir. ¿Qué implica eso? Además está decir que ese muchacho después, por más que estaba, el muchacho siempre estaba descarriado, metido en droga, preso. No estaba preso, estaba suelto. Lo estaban buscando hasta que murió joven, muchacho de mi edad. Nunca tuvo la valentía de ejercer la palabra de Dios. Oportunidades tuvo por cientos, hermano, pero nunca quiso agradar a Dios. El muchacho, estoy seguro, no creo que esté salvo. Yo creo que se perdió ese muchacho. Retenedor de la palabra fiel tal y como ha sido enseñada. La Biblia dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Usted quiere ganarse sus vecinos, hermano. Usted tiene que ser hacedor de la palabra. Usted tiene que serle fiel al Señor. Usted tiene que ser fiel en la oración, fiel en la lectura de la palabra, fiel en el trato con los demás. Usted exprese a Cristo. Usted emane a Cristo en donde quiera que usted vaya. Amén. Que si, por ejemplo, viene un día alguien, una persona, y dice, no, que ahora nosotros nos salvamos, gloria a Dios, cuando comemos la cáscara de este palo. Como por ahí había una vez uno diciendo, que había un palo por ahí que tenía una cáscara, y no era cáscara sagrada, yo era otro palo. Hermano, es que hay cosas locas, hoy usted dice, pero ¿quién va a creerse eso, pastor? ¿Algún ejemplo un poquito más de la vida real, por favor? Pero hay hermanos que creen eso, hermano, en otros lugares. Recuerdo yo, hay historias, hermanito, por ejemplo, allá en Centroamérica, en el país de Guatemala, hay un demonio de eso que se llama, un demonio, ¿verdad?, que lo adoran en forma de hilo, se llama Maximón. Entonces es un muñeco, que como eso que usted va a JCPenney y le ponen un gabán, pues es muñeco, lo tienen sentado. Y le han puesto así, hasta un cigarro puesto en la boca, tiene peinadito, con brillantina, con colonia Brut de Faberge, todas esas cosas tiene puesta el trapo muñeco ese. Entonces la gente va allí, le pone vela, le deja cantos de jamón, le dejan pernil, le dejan ajo, con bichuelas, le dejan flores, frutas, cuantas cosas hay, ofrenda a ese demonio. personas que se congregan en unas iglesias de la misma región. ¿Cómo es posible eso? Pues hermanito, porque la palabra dice, no os hagáis imagen de nada, de nada, de nada, ni mucho menos te inclines a ella, ni les rindáis pleitesía ni nada, porque yo soy un Dios celoso, gloria a Dios, y yo soy el que hago, no son ellos. Pero la persona, la tradición de ellos, de cientos de años, ha sido la idolatría. Pues cuando llega el Evangelio, el tropiezo principal que tienen es la idolatría. Pero hay que retener la palabra fiel y tal como ha sido dada. La palabra dice que hay que agradar a Dios. Que no es que aquí está Jehová Dios y entonces voy a tener a Maximón también y ahí al otro, al San Mateo o a Rebel de por allá, que le ponen un nombre de Mateo, pero en realidad es un nombre de un demonio. Y eso abunda tanto, hermano. Recuerdo el hermanito que decía, no, que sí, pero es que uno tiene que asegurárselas bien, porque la Biblia, ¿verdad? Como Jane lo ha relatado como mil veces, hay personas que piensan que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré también. Eso no está en la Biblia, hermanito. Y entonces, en eso lo usan para jugar caballo. Yo recuerdo un hermano que jugaba caballo. Jugaba caballo. Entonces, era loco con la columna de Fufi. Allá en el periódico, Fufi Santori iba y decía, el que va a ganar es este, y esta es la cartelera de Fufi. Entonces iba a la agencia hípica y se jugaba un cuadrito de caballo. Porque uno nunca sabe, así era que decía, un líder en una iglesia de este pueblo, en Aguadilla. Hermano, y eso a mí me volvía loco, eso a mí me sacaba de cajera completamente. No de la cajera de Cristo, me sacaba a mí de mi sosiego, esas cosas. Yo decía, pero ¿y qué estamos hablando? Mire, me daba a mí por dentro esas cosas. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que personas que lo ven en la palabra de Dios hagan lo contrario? ¿Cómo usted va a querer jugar caballo porque usted nunca sabe, hermanito? No, si usted depende del Señor, el Señor suplirá pues todas vuestras necesidades. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice jueguelos allá en el, ¿cómo se llama acá? En el camarero, en el hipódromo nuevo este. Eso no es lo que quiere la palabra del Señor, ni lo que quiere Dios. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Es que es tan sencillo, hermanito. Ese era el primer requisito que Pablo le dijo a Tito que los líderes tenían que tener. Que fueran retenedor de la palabra, que se agarraran como que esa era su única esperanza. Porque lo es, hermanito. Yo no estoy tratando de decir que usted se salva por obra, ¿verdad? Pero estoy diciendo que si el Señor Cristo dio su vida por usted, lo salvó para que usted pueda ahora representarlo bien. ¿Cómo piensa usted que el cristiano debe representar al Señor? Haciendo la voluntad que está escrita en su palabra. Por eso es que hay que retener bien la palabra. Gloria sea al Señor. Bien, bien, bien. Si recuerda el desenlace de la historia del muchacho que le dio el zapatazo en la boca al otro. Es que ahí había una oportunidad para que los líderes corrigieran aplicando la palabra. Amén. Pues guess what? Dijeron, ahora van a pagar. Ya usted sabe. Justos por pecadores, dijeron. Hermanito. Ah, entonces encima de eso dijo, porque así manda. Y yo digo, ¿quién será que manda? Porque está fuera abajo, ojo por ojo, diente por diente, dice la palabra en el Antiguo Testamento. En la ley dice ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, hasta el nombre le sabemos. Pero eso aplicaba allí, ojo por ojo, diente por diente. Si hubiera aplicado, entonces la única forma era coger al muchacho que dio el zapatazo y que se parara al frente y el que le dieron, cogiera el zapato y se lo diera y se lo metiera en la boca al otro. Y ahí quedó diente por diente, ojo por ojo, zapatazo por zapatazo. Pero ahora pagan justos por pecadores. Es otro disparate más que no es bíblico. No es forma de disciplinar. Yo lo he usado. Lo usan. Muchas veces lo han usado. A mí me acuerdo donde van los nenes. Escuela cristiana, hermano. Justos por pecadores. Si alguien no se portó bien, entonces castigan a la clase entera. Hermano, eso se llama ser vago y serle infiel a la palabra. Usted quiere resolver el problema, no castiga al grupo entero para hacerse que tiene autoridad. Usted vaya y hable directo con la persona. Bendito sea el Señor. Pues mira, nos sacaron a todos y nos pusieron a dormir en la brea, en el guacio, a la 1 de la mañana, con esa clase de frío que hacía allí. Era un retiro de Navidad. Me dice eso. Esa clase de frío que hacía en ese guacio, entonces todo el mundo a dormir en la brea. Ya está, esa fue la solución del gran líder. Hermano, retenedor de la palabra fiel. ¿Qué va a crear en eso, hermanito? En aquellos niños o muchachos que están creciendo en Cristo, lo que va a crear a eso es frustración y rebeldía. La misma palabra que vimos ahí hace unos tiempitos, hace 2 semanas, decía, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Ok? No seáis fuertes ni ¿verdad? Ni injustos con ellos para que no se desalienten. Porque imagínense, si había un muchachito allí que estaba tratando de buscarle al Señor, pero era un poquito agallú y rebelde, le hacen una trastada como esa, que él no tenía nada que ver, porque los muchachos ya estaban ya casi durmiéndose así. Imagínate, a la 1 de la mañana estarían locos y dicen, ay, que acabe de orar rápido para acostarme a dormir, y cuando oyen el zapatazo y todo el mundo, a los 3 minutos estaba todo el mundo en la brea, en el bitumul durmiendo. Ahí es, hermanito. Gloria a Dios que como a las 3 horas, bajó otro líder y dijo, ¿qué te pelote es este? Dijo. Y yo le dije, pues tal, 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 pasó esto, tal, de tal, 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 tal. Y by the way, yo no fui ninguno de esos, yo estaba durmiendo. No, si yo sé que tú no fuiste, dijo él. Pues, eso es lo que hay. Y a los 15 minutos, todo el mundo estaba durmiendo en la litera otra vez, a las 4 de la mañana. Total, para levantarnos a las 6, pero... Gloria al Señor, qué bueno. Esa otra persona fue y corrigió el asunto. Hermano, yo no sé si después le enseñó allá a la persona que cometió el error ese de justo por pecadores, lo cual es un disparate, para que no hiciera esas cosas más. Pero hay que retener la palabra, hermano. ¿Qué otro ejemplo yo les puedo dar de retener la palabra? Cuando la palabra dice orad sin cesar. Oremos sin cesar, hermano. Cuando la palabra dice escudriñar las escrituras, escudriñemos las escrituras. Yo no puedo reemplazar el estudio bíblico por hacer un concierto, hermano. Porque hay otras personas, exteriormente, a veces lo han comentado. Es que a las personas, mire, mire lo que dicen, a la gente hay que traerle para que la gente no se canse. Para que la gente no se canse, hay que traerle, que gloria a Dios, mira, eso lo que yo hago es esto, me dijo. Lo que yo hago es esto, yo voy y llamo y hago un concierto cristiano. ¿Ah? Y todas esas cosas, muchachos, esto se llena. Pero eso es lo que enseña la palabra. Dice, permite que se llene el lugar de reunión, haz concierto. ¿Eso es lo que dice aquí? O que me engañe yo mismo diciendo, no, pero es que cuando cantan estamos predicando la palabra. Por lo tanto, que se llene. ¿Tú se acuerdas? Si no hacemos como estaba el ejemplo, que se acuerda el ejemplo. De aquel seminario que estaban dando, que aparecían 3 muchachos aquí, 3, y decía, I need to fill seats, ¿se acuerda? Yo veo una cosa así, me da a mí como una calambrina en el pecho, yo no duermo ese día, yo veo una cosa como esa, tan peligroso que es eso. Entonces, yo me imagino cuánta gente se llevará al infierno eso de que yo tengo aquí una congregación para llenar el asiento. Porque si yo quiero llenar el asiento, entonces yo cierro la Biblia y digo, I think, o in my honest opinion, o debe ser esto de esta forma. Entonces así sí, se me llena todo. Cuando venga alguien a decirme, mira tal cosa, ¿cómo yo voy a agradar a Dios? Pues según está en tu corazón, pero olvídate, poco a poco, porque ya Cristo murió por ti. ¿Sabes? Si quieres ven, si no, no vengas nada. ¿Ah? Llega la hora que tú quieras, haz lo que tú quieras con tu vida, olvídate. Total, ya Cristo murió por ti, a eso le gusta a la gente, que se lo digan. Ah, y tal día vamos a tener una salida, y tal día vamos a ver una película, y después del culto aquí nos vamos a ver películas ese. Como me conta a mí que hacen algunos pastores. Se termina el culto por la mañana, después de todo el mundo invitado para casa a ver películas ere, a tu fuerte allí. Así se glorifica a Dios. Retenedor de la palabra tal y como fue enseñada, hermanito. Porque si no, el varón de Dios lo que hace es entretenerse. Y entonces deja de ser varón de Dios, deja de ser mujer de Dios. Por eso es que le garantizamos, ¿verdad?, que el que se apega a la palabra de Dios va a ser bien popular con los que quieren apegarse a la palabra de Dios. Pero con los que no quieren, es la mejor garantía. Yo le garantizo a usted que usted va a empezar a ver que sus amigos se desprenden de usted. Pero gloria a Dios. Mejor amigo de Dios que amigo del mundo. Gloria al Señor. And I can do that anytime, any moment. ¿Ok? Esa decisión ya la tomé ya hace 34 años. Bendito sea el Señor. Importante, hermanito. Retenedora. Acuérdese de la ilustración de la bandeja esa del Coast Guard cayendo en el agua y la persona agarrándose de esa línea de salvación que tiene allí. No que la palabra le vaya a salvar, pero si usted fue salvo por Cristo es para que usted se agarre esa palabra santa para hacerla, hermano, fielmente. Cuando usted tenga duda de algo, diga, yo pienso, no haga eso, no piense, vaya a la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Gloria sea el Señor. Pues mira, otro ejemplito que tiene que ver con esto del matrimonio. Conozco yo a un señor, se congregaba, que me cuenta que hizo profesión de fe, que se bautizó. Hermano, a ese varón, yo creo que fueron como dos o tres entrevistas que yo le conseguí, porque no tenía trabajo, había perdido el trabajo. En una de estas reducciones de trabajo que hubo aquí en Celso Almaty, pues quedó cesante. No tenía trabajo, tenía dos hijos, tenía esposa. Pues tanta cosa. Le conseguimos una entrevista allá en Añasco. Fue para allá. Y yo deseoso que consiguiera trabajo porque es que, hermanito, fíjense. Y de momento, lo llamo para acá. ¿Qué pasó? Es que a mí como que no me interesaba mucho. Pues, dije, está bien, pues no todo el mundo le va a gustar todos los trabajos. Cuando yo llamo al que lo había entrevistado, le digo, ven acá, ¿qué pasó allí? Muchacho, quedé mal yo, porque ese muchacho que tú me recomendaste, como ese señor que tú me recomendaste, él estaba allí como que para darse de baja de la vida casi. Y él estaba allí como que alguien le hubiera obligado a ir a la entrevista. Y yo dije, ¿pero cómo va a ser posible? ¿Ah? ¿No siente la urgencia de las cosas? ¿Qué está pasando? Pues después viene el mismo señor y me dice, mira, es que ella, pues como a ver si hay otra. Consigo una entrevista aquí en Gilepaca, hermano. Y que dicho sea de paso, que no es que yo mangonía para que le consiguiera la entrevista, porque el hombre tenía mérito. Esas cosas aquí no funcionan, gloria a Dios, aquí son bien estrictos con eso. Eso de panismo y mapucho, eso no funciona ahí. Pero el muchacho tenía un buen resumen, el hombre tenía un buen resumen, no es un muchacho, me lleva a mí como 40 años, como 20 años, perdón. Gloria a Dios. Me dio a resumen, lo trajimos acá. Habían dos posiciones. Hermano, muy bien remunerada. Y por más que digan lo que digan, trabaja en IP, eso es filete. Eso es tranquilo, nadie, todo el mundo está bien respetuoso. El mejor lugar para trabajar. Mira, hermanito, va a la entrevista. Y yo lo veo así como el que estuviera dando una pastilla. Hermano, ¿pero qué pasa? Métele furia a la cosa. Y era que no quería la posición, hermano. Después que se a mí pedirme, y yo, pero a mí se me va rápido, lo he al corazón. Yo, pero ¿cómo va a ser posible? Hermano, entonces después, mire, se pone a buscar trabajo en Estados Unidos. Yo, pero si estamos en Puerto Rico aquí, tu casa en Puerto Rico, tu familia en Puerto Rico, y tanto estuvo, que tú te hiciste un trabajo por allá. Cinco años lleva por allá. ¿Y dónde está la esposa? Aquí. ¿Y qué dice la Biblia? Que se separe cuantas veces quiera para irse a trabajar. Dice la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia en la porción que estudiamos esta mañana? Que no se separen, a menos que sea por un tiempo, por mutuo acuerdo, y para retirarse para la oración. Lleva cinco años orando el varón, entonces. Hermanito, hay que ser realista con las cosas. La realidad es que él no quería ninguno de los trabajos aquí porque estaba loco por zapatear si se vaya lejos de la esposa. Ese varón está reteniendo la palabra. Está reteniendo la palabra. Por eso yo hago cualquier cosa que me diga ese varón, yo la multiplico por cero. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso, verdad? Porque no tiene autoridad, no está reteniendo la palabra, hermano. Hay que ser bien realista con eso. Hermano, si el varón, ¿sabes? Se me dice, yo quiero que Dios me bendiga aquí y allá. Pero hermano, si no estamos siendo obedientes al Señor, ¿cómo vamos a ser tan poderosos así, tan cara de lechuga de pedirle al Señor que nos bendiga? Es así, hermano, es que es tan claro, es black and white, ahí lo dice. El varón no está reteniendo la palabra. Pero el varón canta y hace un montón de otras cosas y guía, guagua, yo no sé qué cosa hace. Pero esa no es la forma, hermano. A lo mejor, yo no sé si alguien lo aconsejó, qué sé yo, a lo mejor nadie lo aconsejó, él mismo llegó a esa conjetura, pero eso no está bien. Hay que ser retenedores de la palabra. ¿Qué otra cosa le pide Pablo como requisito a estos ancianos? Dice, tiene que animar a otros con la palabra. ¿Sí? Usted tiene que entonces animar al hermanito con la palabra. Ahí, si vamos, ¿verdad? Ahí mismo a Tito, gloria a Dios, dice que también pueda exhortar con sana enseñanza. Exhortar con sana enseñanza. Y eso simplemente hablando, hermano, la palabra que está hablando ahí, eso de exhortar, es la misma palabra a raíz que se le aplica al Espíritu Santo, el Consolador, que sea paracaleo. De ahí que viene paracletos. ¿Sí recuerda? Es casi como que la misma función, ¿verdad? Obviamente en un sentido humano en este caso, que haría el Espíritu Santo de consolar. ¿Qué hace el Espíritu? ¿Consuela? ¿Qué consuela? Muchas personas a veces no entienden. Yo recuerdo una persona que no entendía. ¿Pero y de qué tengo que consolarme yo? Hermano, que usted tiene que amar tanto al Señor Jesús, usted lo único que puede hacer es pensar, ver al Señor que pagó su vida y dio su vida por ti. ¿Quién no está loco por ver a Jesús? Hay una canción que me acuerdo que dice eso mismo. Dice, ¿ah? La ciudad del cielo se llama. Entonces el varón va contando en la estrofa, dice, cuando yo vaya allá, ah, yo soñé que estaba en la ciudad del cielo y que por allá iba y veía a Juan y veía a Timoteo. Y miré para acá para la orilla y estaba Elías. ¡Qué emoción! Y por allá estaba Abraham. ¡Gloria a Dios! Y por acá estaban mis familiares y ahí estaban mis amigos que conocieron a Cristo y todas esas cosas. Y viene el coro de la canción. Y en la segunda estrofa, vuelve y por allá vio a Judas. No al Iscariote, obviamente. Por allá ve a aquel otro y se goza con todos ellos. Entonces empieza a ver los santos, ¿verdad? De la iglesia a través de los años. Y entonces cuando él le dice al ángel, le toca por aquí al ángel que le estaba dando el tour en la canción, le dice, mira, es que yo el que quiero ver es a Cristo, gloria a Dios, que fue el que murió por mí. Y entonces el ángel dice, ¿cómo no? Y entonces va delante del trono donde está Cristo Jesús, sentado a la diestra del Padre. Amén. Estaba bueno que le hubiera visto a todo el mundo, pero hermanito, el que murió por ti fue Cristo Jesús. Cuando Cristo le fue quitado a la iglesia y fue llevado al cielo, a la diestra del Padre, a preparar lugar para nosotros, pues uno está loco por ver a Cristo. La función del Espíritu es confortarlo y pretender tomar el lugar que Cristo aquí, en lo que usted vaya a reunirse con Cristo, que dice la palabra que él le va a venir a buscar en las nubes. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué otra función tiene el Espíritu Santo? Hermano, dirigirle a usted a través de las cosas que son agradables a Dios. Amén. Lo otro es animarle, que cuando usted está agobiado por la situación del mundo, agobiado por la situación de su familia, simplemente cansado, quizá un poco frustrado por la vicisitud de la vida, el Espíritu Santo está ahí con usted para animarle. Esa función también la tiene que tener el cristiano. Amén. Hay un gran ejemplo, no vamos a ir en muchísimos detalles, si usted ve. Hay un varón que se llamaba Bernabé en la escritura. ¿Sí recuerda? Pablo y Bernabé. ¿Recuerda? El nombre de Bernabé era José, pero le habían puesto un apodo Bernabé. Bernabé quería decir hijo de consolación, o hijo de confortación, o hijo de estímulo, hijo de ánimo. ¿Por qué? Pues por lo que hacía este varón. Yo le puedo relatar aquí por lo menos 11, 12 citas bíblicas donde el varón se esforzaba por consolar a los demás, por hacer como dice ahí, animar a otros con la palabra. Mire, para eso que se usa la palabra. Mire, primero le trajo ofrenda a los apóstoles para que pudieran ellos apoyar a los que no tenían recursos. Hechos 4:37, ¿ok? Cuando nadie quería salir a recibir a Saulo, porque todo el mundo le tenía miedo, porque Saulo no era ningún buen agente antes de conocer a Cristo, él fue el que se arriesgó y lo tomó y se lo presentó a los apóstoles. Bernabé fue el que me dio entre ellos. Amén. Lo mandaron a Antioquía para animar a los nuevos creyentes. ¿A quién mandaron? A Bernabé, en Hechos 11. Mandaron a Bernabé a animar, a reconfortar, a reforzar y a confirmar a los creyentes en la fe. Al Hijo de Consolación. Seguimos. Seguimos hablando. Por ejemplo, dice, lo llevó también con su ministerio. Pablo se lo llevó enredado en su ministerio por allá, en Hechos 11, 26, hasta el 13 por allá. Usted ve, Pablo y Bernabé en ese primer viaje misionero. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. También más adelante, si te va a Colosenses 4 y 2 Timoteo 4, gloria a Dios, él reconoce la eficacia del ministerio de Bernabé edificando a otros hermanos y adiestrándolos en la fe. Uno de ellos fue Juan Marcos, que se benefició del ministerio de Bernabé. Bernabé, en innumerables posiciones de la Escritura, fue el que vino al lado de un creyente para animarlo y para reforzarlo en la fe. Así debe ser el creyente de hoy en día también. Retener la palabra y usarla para animar a los demás. Fíjense que animar, en el contexto literal que está aquí, es exhortar. Exhortar es, hermanito, literalmente es cuando usted ve una situación en un hermano y usted va en el ánimo de aconsejarle y enderezarle, ¿verdad? Para la bendición de él y la gloria de Dios. Usted le dice, hermanito, veo que hay una situación, gloria a Dios, y Dios quiere que haya la mayor bendición en tu vida, y eso se logra cuando uno está obedeciendo la palabra. Y la palabra del Señor dice aquí, 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 y gloria a Dios, vente, que yo voy a orar por ti y yo voy a estar contigo. Yo te voy a aconsejar, yo te voy a animar. Y por ahí para adelante. Sin estar juzgando, sin estar señalando, sin estar comparando. Porque Bernabé no estaba comparando ni señalando ni haciendo nada, él estaba animando. Pero muchas veces para animar, hermanito, hace falta señalar dónde está, cuál es la curita y cuál es el mercurio y el yodo que hace falta. Gloria a Dios. Fíjense, si usted tuviera un golpe en la frente, que se mandó en la frente caminando y se dio con un bloque en la frente, tuviera la frente mondá, y yo fuera donde usted para animar, le decía, no, no, por eso no pasa nada. Déjatelo así, olvídate. Eso se cura solo. Ah, o mi deber es decirle, mi madre, ¿qué clase de guatapanazo tú tienes en esa frente? Primero que nada, vamos a curarte esa frente, vente. Vamos a confortarte ahí, vamos a ponerte algo que no pique mucho, vamos a lavarla con agua oxigenada, que es la menos que pica, no con alcohol. Y le damos así, la limpiamos. Le ponemos un triple antibiótico y a lo mejor no hay una curita tan grande para la frente entera, pero podemos, ¿verdad?, más o menos curarlo. Gloria a Dios, ya está curado, ya no se va a morir de eso. Ahora vamos a ver, oye, ¿y cómo fue que tú te diste ese mamellazo en la frente? Esa parte de la exhortar y animal. Ah, era que yo iba por ahí en Lembao, por ahí en los Home Free, iba por ahí andando así, y me metí con un alero de una ventana, gloria a Dios, que estaba en una casa. Yo creo que una vez papi se metió en la frente con una jeja. En casa, gloria a Dios, había un aire de eso de ventana, una ventana bastante alta, y entonces él iba con el nene, era, llevando el nene empezando a caminar, mira qué sé yo qué, y estaba la reja aquí, ahí mismo, y mismo, y hizo, ¡pum! Porque eso no, las piernas le hicieron, gloria a Dios. ¿Cuál fue la enseñanza, la analogía? Es decir, mira, habían dos posibles soluciones. Mira por donde camina, era una. La otra era, yo debo quitar ese aire de ahí, porque la realidad era que había una acera que iba por ahí debajo del aire. Y el que era, ¿verdad?, un poquito más bajito no tenía problema, pero yo muchas veces había esquivado esa reja, pero a duras penas, porque uno va enfocado en lo que está haciendo. Imagínate que yo vaya de momento a correr a buscar algo que le meta con la frente esa reja. Así que después yo aprendí, primero que recordar que estaba la reja ahí, y segundo, eventualmente la quitamos, porque eso era un peligro, hermano. ¿Okay? Ahora bien, lo mismo pasa con Bernabé. El ser Bernabé es eso, hermano, hacer el confort y el consuelo, y el hermanito a quien consuela entienda que tú estás comprometido de parte de Dios con ese ministerio de confortarlo y animarlo. Pero entonces hay que darle consejo de Dios. Fíjense, y como ese que aconseja tiene que ser retenedor de la palabra, el consejo que le va a dar no es su mejor opinión, es la palabra sanadora de Dios. ¿Se vio? Por eso es que una cosa va con otra. El consejo que da el varón de Dios es por la palabra del Señor. ¿Qué mejor consejo que ese? Palabra de vida. Así que hemos visto que hay que ser retenedor de la palabra y hay que ser como Bernabé. Bendito sea el Señor. Lea acerca de Bernabé, vaya a través del libro Los Hechos. Y presta atención, no a Pablo, no a los otros, gloria a Dios, que ellos tienen también su valía, pero enfóquese en Bernabé en esta ocasión. Lea del capítulo 11 en adelante, para que usted se fije todas las características que este varón Bernabé tenía. Amén. Si usted quiere todas las referencias bíblicas, ya después de esta tardecita, usted puede ir a la página web, baja el mismo bosquejo, y allá va a ver todas las citas bíblicas. Bendito sea el Señor. Primera Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Te recuerda que estuvimos estudiando Tesalonicenses aquí hace un tiempito? Animaos los unos a los otros, bendito sea el Señor Jesús. Importantísimo para que nosotros podamos cumplir la obra de Dios. Amén. Retener la palabra, animar a otros con la palabra. Y por último, hermano, para resumir, convencer a los que se oponen, dice la palabra, y convencer a los que contradicen, bendito Dios. Fíjense que en lugar de poner primero como primer requisito el